Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal en este miércoles, día 8 de mayo. Os saluda quien os habla, Ada Romero, en nombre del resto de compañeros, de las personas que están trabajando para poder contaros la última hora y la mejor información de nuestras comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal, que también podéis recuperar a cualquier hora de la jornada a través de nuestra página web www.cope.es/ferrol. En el programa de hoy seguiremos con esas entrevistas con el fin de conocer lo mejor posible las propuestas de los diferentes candidatos a esas elecciones municipales del 26 de mayo. Hoy nos centraremos en el Partido Socialista, concretamente el candidato a la alcaldía de este partido de la ciudad de Ferrol. Nos acompañará en los próximos minutos Ángel Mato y también la portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Ferrol, Martina Neiros, a partir de la 1:05. Por otra parte, también os hablaremos de nueva aparatología, de nuevos tratamientos con los que ya cuentan en el Instituto Gallego de Cirugía Ocular, porque han abierto desde hace unos meses una sección médico-estética con las últimas novedades y con el afán de mostrar a todos los posibles clientes y pacientes la revolución en el mundo de la estética. Os lo contaremos, pero de momento recabamos un poquito más la información de esta jornada. ¿Qué pasa, Javier García, por esa concentración de la plantilla de Poligal en la delegación del Gobierno de A Coruña, o las declaraciones que tanto Ángel Mato como Valentín González Formoso, presidente de la Diputación de A Coruña, realizaron delante del Hospital Arquitecto Marcide esta misma mañana? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues en este caso, en el último, en la concentración protagonizada por tanto candidatos socialistas como alcaldes de la comarca, finalmente Valentín González Formoso no ha querido hablar, ha declinado toda la... ha sido Ángel Mato, el candidato a la alcaldía de Ferrol, el que ha hablado, y se ha referido, bueno, pues pidiendo por una parte, sobre todo a Feijóo, más medios humanos para la sanidad pública, también que se acelere el plan director del Hospital Arquitecto Marcide para que se puedan iniciar cuanto antes esas obras, aunque también hay que decirlo, y en el Parlamento de Galicia se aprobaba en las últimas horas, Feijóo reclama al Partido Socialista que le dejen invertir ese superávit en sanidad, y bien es cierto que desde el Partido Socialista, desde el Gobierno de España, parece que hacen oídos sordos a esas pretensiones, ¿no? A las 2:20 podremos escuchar aquí a Ángel Mato hablar precisamente de sanidad. También los trabajadores de Poligal han llevado hoy sus protestas hasta A Coruña, se han concentrado ante la delegación del Gobierno, y también en este caso han sido recibidos una representación del Comité de Empresa. Recordamos que la fábrica de fin de polipropileno ya tiene en marcha la negociación de ERE para despedir a esos 108 trabajadores, y también todavía sigue vigente esa intención de conseguir algún inversor para poder continuar con esa empresa. Y también, en otro orden de cosas, esta mañana ya se ha iniciado el picado de la plaza de armas. Ya está la maquinaria, en este caso no es pesada, es una mini pala la que está con un martillo agujereando la plaza de armas, y también incluso se han derribado algunos de los árboles que estaban próximos a la plaza de armas, los más próximos a la calle Real, han sido cortados esta mañana por los operarios responsables de realizar esa obra. En principio esos árboles no se iban a cortar, pero finalmente la motosierra de Jorge Suárez sí que ha actuado y ha cortado al menos 3 árboles.
Bueno, o sea, hay polémica por esos árboles que se han cortado en la plaza de armas. Por cierto, también tenemos una noticia que está consiguiendo, bueno, pues muchas interacciones en nuestra página web, y es el fallecimiento del vocalista de uno de los grupos que mejor versionaban a CDC de nuestra comarca, y casi me atrevería a decir de Galicia, Javier.
Sí, es un grupo ya mítico, no solamente de Ferrol, de Galicia, sino que incluso de España, y eran ya habituales sus incursiones en Portugal. Nos estamos refiriendo a Riff Raff. Esta mañana fallecía Toñito Pedreira, el vocalista del grupo Riff Raff, que hacía habitualmente pues esas versiones de AC/DC. Una persona muy querida en Canido, muy querida en Ferrol, muy querida también en el ámbito del rock, no solamente en Ferrolterra, sino que en todo el estado. Y era una noticia que conocíamos esta mañana, eso de las 9:30, una noticia luctuosa también desde aquí. Bueno, pues todo nuestro ánimo a la familia y nos unimos al pésame.
Desde luego, gracias, Javier. Nos vamos ahora ya al tiempo de los deportes.
Deportes, COPE Ferrol.
Estar informado.
Y aquí, Santi Rey, por lo menos tenemos buenas noticias, porque el Parrulo consiguió ser campeón de esa Copa Galicia ayer. Buenas tardes.
Sí, dominó el partido más o menos con claridad hasta los últimos minutos, cuando su rival se puso con un portero jugador, y ahí pues no se puede decir que sufrió a pesar de ganar solo 4-3, porque el último gol del Burela Pescados Rubén fue a falta de solo 13 segundos. Un partido que sirvió de despedida además para mucha gente del club. Por ahora ya se sabe que Rubi y Diego Ríos no van a seguir, pero seguramente en los próximos días se van a anunciar más. También destacar que hoy el Baxi Ferrol anunció el fichaje de la primera de sus norteamericanas. Se trata de una pívot de 22 años, recién cumplidos el domingo. Se llama Jenna Allen y procede de la Universidad de Michigan. Y destacar que vamos a contar hoy también con de hablar del Racing, porque ha declarado el partido el próximo domingo día del abonado y también día de la base, por lo que los clubes de Ferrol podrán solicitar entradas para vender a 4 euros y la taquilla, todo lo que venda cada club será para él. Por lo tanto, es un gesto del Racing hacia los clubes de la comarca que seguramente va a ser bien acogido por todos, y esperemos que eso redunda en una gran entrada el domingo a las 6 ante el Racing Villalbés. A partir de las 3 y media hablaremos de todo esto.
Gracias, Andy. Todos apoyar al Racing de Ferrol y consecuentemente con esta entrada solidaria, entre comillas, a los clubes de nuestra comarca. Echamos un vistazo al tiempo, que está bastante inestable y propio también de este tiempo de primavera. Nos vamos a conocer cómo estará la situación en las próximas horas. Como siempre, la información del tiempo nos la trae la Correduría de Seguros Jerónimo. Tienen sede en Ortigueira, en el número 70 de la avenida Escola de Gaitas. Llevan trabajando con profesionalidad y seriedad desde el año 1963. Ahí es nada. Su teléfono, el 981 40 03 13. Tenemos una temperatura que ronda los 14 grados en el centro de la ciudad departamental. Eso sí, estamos bajo la influencia de una borrasca que además deja alerta naranja en la franja costera y amarilla por vientos en nuestros municipios. Más detalles en Meteo Galicia. Saludos.
Buenos días. Este miércoles, en la comarca de Ferrol, estaremos na influencia das baixas presións. Por lo tanto, agarramos un día de intervalos anubrados e con chuvias de tipo intermitente. As temperaturas máximas sufrirán un lixeiro descenso. Unha temperatura máxima prevista na cidade de Ferrol alrededor dos 16 graus. O vento soprará forte do suroeste con refachos moi fortes entre Cabo Ortegal e Cabo Prior. Isto é todo de Nemeteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y en cuanto al tráfico, aunque a estas horas no se registra ningún incidente destacado en las carreteras y viales de nuestra comarca, eso sí, pediros muchísima precaución, porque es precisamente en estas jornadas cuando tenemos alerta naranja en la costa y por vientos cuando la circulación se hace mucho más complicada, con lo cual evitar las zonas costeras y tener muchísima precaución. Es nuestra recomendación para la jornada de hoy. Mesón a Granxa en San Sadurniño, para sus reuniones familiares o de amigos, para sus comidas o cenas de empresa o para cualquier celebración, acérquese y disfrute de nuestros platos, churrasco, pulpo, bacalao o de nuestra espléndida carta. Mesón a Granxa, pídanos presupuestos sin compromiso. Mesón a Granxa en San Sadurniño, reserve su mesa en el 981 49 02 12. Esta emisora te recomienda los siguientes establecimientos: en Narón.pc, de buena tinta, YDC Yáñez, diseño y construcción, y en Ferrol, restaurante El Parque.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Seguimos nuestro repaso por esos candidatos a las elecciones municipales. Hoy nos centramos un poco en la ciudad de Ferrol para conocer más a fondo, ya no tanto al candidato, sino como las líneas programáticas y los proyectos principales que en este caso tiene el Partido Socialista a través de su candidato Ángel Mato para conseguir la alcaldía de la ciudad. Señor Mato, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Todavía no hemos tenido ocasión de designar un poco esos resultados de las últimas elecciones generales, que dieron 12.857 votos a su formación en la ciudad, seguidos por los 9.057 que consiguió el Partido Popular. ¿Usted cree que se vota igual en un escenario de elecciones generales que en las municipales?
No. Yo creo que son elecciones completamente distintas. Me remito a lo que pasa, bueno, en la mayor parte de las ciudades, cuando uno compara los resultados de generales con los resultados de municipales, y creo que son elecciones, digamos, de proximidad, donde se tienen en cuenta otras cosas, se valora más quizá a los candidatos, pero bueno, en todo caso, Yo lo primero que tengo que agradecer es a los ciudadanos que en las elecciones generales le han dado el apoyo al Partido Socialista. Creo que le han otorgado la responsabilidad de gobernar y, hombre, desde luego, ¿qué quiere que le diga? Yo prefiero partir en esta carrera electoral con un gobierno socialista en Madrid que con un gobierno de otro signo, ¿no? Creo que eso facilita bastante, especialmente en una ciudad como la de Ferrol, pues que determinados temas que están sobre la mesa se puedan ir avanzando, ¿no?
El lema de su campaña es Queremos Ferrol. José Manuel Rivalera, por ejemplo, del Partido Popular, presenta una propuesta cada día hasta esos comicios municipales. ¿Por dónde pasan un poco los pilares principales del programa que presentará oficialmente a partir de este viernes el Partido Socialista para Ferrol?
Bueno, pues pasan por recuperar, digamos, el impulso y que la ciudad siga avanzando. El lema resume un poco el planteamiento que tenemos de inicio, ¿no? Nosotros queremos nuestra ciudad, nos gusta, queremos trabajar para que la ciudad avance. Y creo que en política el acuerdo es digamos, el objetivo fundamental de nuestro trabajo, ¿no? Y creo que, por lo tanto, tenemos que poner sobre la mesa, primero, que hay que asumir el papel institucional cuando uno gobierna, tanto si le corresponde estar, digamos, en el gobierno municipal, como si le corresponde estar en la oposición. Creemos que hay que empezar a hablar en política acerca de los acuerdos que tenemos y no acerca de los desacuerdos, porque lo que ha pasado estos 4 años ha sido que ni el gobierno municipal ni tampoco la oposición han estado a la altura, ¿no? Yo creo que es para todos descorazonador pensar que esta ciudad, por diferentes motivos, solo ha tenido un presupuesto municipal en el último año, y creo que eso, sinceramente, representa un fracaso, ¿no? La impresión que tiene buena parte de la ciudadanía, yo ahora que ya me he reunido con bastantes de los colectivos de la ciudad, pues es que la ciudad podía haber hecho muchísimo más en estos 4 años y que, básicamente, pues los problemas, digamos, del día a día están sin resolver, ¿no?
De todos esos encuentros que ha mantenido con diferentes sectores de la ciudadanía, asociaciones, entidades deportivas, vecinales, etcétera, ¿cuál de esas demandas le ha llamado más la atención y cuál cree más perentoria para la ciudad de Ferrol?
Pues mire, depende de lo que hablemos. Yo estoy completamente convencido, así se lo he trasladado a los diferentes colectivos, es que si la ciudad me otorga la confianza y tengo la posibilidad de llegar a ser alcalde de Ferrol, estoy completamente seguro de que la primera cuestión que hay que abordar es precisamente, pues, esos contratos de mantenimiento, de iluminación, de recogida y limpieza viaria. Pues hay que abordarlos inmediatamente. Lo que no puede ser es que una ciudad, pues, lleve 2, 3 años sin contratos para las cuestiones básicas de la ciudad. Al final, el ciudadano lo que quiere ver es su ciudad limpia, el que vive en la zona rural quiere ver los desbroces hechos, quiere ver un pequeño mantenimiento de vías y un asfaltado, y en definitiva eso es lo que, bueno, pues todo el mundo le participa con carácter inmediato al llegar a cualquier entidad vecinal o a cualquier asociación, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esos son los primeros problemas que habrá que abordar en el nuevo mandato, ¿no?
Ya que hablaba usted de esos necesarios apoyos, ya ha dicho en diferentes medios de comunicación que lo primero que haría después de ganar estas elecciones municipales sería reunirse con los diferentes partidos para recabar estos apoyos necesarios. ¿Es también partidario de los pactos que no han tenido muy buena fortuna también la ciudad departamental?
Mire, yo ya estos días atrás he lanzado un guante al resto de fuerzas políticas. Yo creo que hay al menos 10 cuestiones en las que deberíamos de estar todos de acuerdo. Usted hablaba antes de que se estaban haciendo muchas propuestas por parte de algunos candidatos. Es cierto, 100 propuestas que yo he tenido, digamos, la cautela de ir recogiendo una a una. Y la pregunta que me hago, ¿no?, es ¿por qué en estos 4 años ninguna de esas propuestas, teniendo en cuenta que muchas dependen de la Xunta de Galicia, que muchas dependen de otras administraciones, ¿por qué no se ha puesto en marcha? Yo creo que un partido político que tiene 11 concejales, como fue el caso del Partido Popular en estos últimos años, creo que al menos debería de haber trabajado para la ciudad de Ferrol, para que aquellas propuestas, pongamos por caso un centro de día o un centro de salud, pues hubiese, venido a la ciudad, llegado a la ciudad y prestado servicio a lo largo de estos 4 años. A mí creo que me parece a mí que eso es poco creíble. Por eso he mandado un mensaje al resto de fuerzas políticas. Yo planteo 10 acuerdos de ciudad que defendamos todos, gobierne quien gobierne. Creo que el que Ferrol tenga una buena comunicación ferroviaria con Coruña es independiente de quién gobierne en la Xunta y de quién gobierne en Madrid. Creo que todos los partidos deberíamos de defenderlo. El convenio con defensa, pues tres cuartos de lo mismo, y así hasta 10. Por ejemplo, si hablamos del rural, ¿por qué no se ha cometido la obra de saneamiento del rural, que depende de la Xunta de Galicia? Y como eso, todo lo demás. Yo creo que deberíamos de empezar todas las fuerzas políticas, después de estos cuatro años, donde ha habido un fracaso político real en esta ciudad, a hablar más de lo que nos une y de los que lo que nos puede llevar a sacar la ciudad adelante que en aquello que nos desune, ¿no?
Vamos a hablar también de otro asunto que preocupa y mucho a los ferroranos, como es la reforma de la Plaza de Armas. Ya está todo el perímetro vallado, ya están sacando amianto de ese parking subterráneo que, según el proyecto de Ferrol en Común, desaparecería. El otro candidato, por ejemplo, del Partido Popular, ya ha presentado también su propuesta de cara a la ciudadanía para con este espacio. ¿Cuál es su idea de lo que debería ser la Plaza de Armas en un futuro?
Pues mire, yo voy a ser muy claro. Yo creo que los experimentos en general en la ciudad no funcionan bien. Lo digo porque aquí delante de estos estudios tenemos una plaza que es el clarísimo ejemplo de cómo un experimento funciona mal. Hay un proyecto en marcha. Hay una licitación adjudicada. Se han empezado los trabajos. Yo creo que esos trabajos que se van a hacer y esa reforma de la plaza tiene pocos riesgos. Ahora bien, advierto, como nosotros ahora empecemos en un proceso de cambiar el proyecto, de iniciar una nueva licitación, tenemos que ser conscientes de que la ciudadanía va a tener que pagar el doble por esa plaza, vamos a empezar a hacer sobre un proyecto que ya está adjudicado un proyecto nuevo, y eso en realidad no es buena cosa. ¿Por qué? Porque se ha trabajado por parte de este gobierno largo y tendido en hacer una plaza que no tiene aparcamiento. Yo creo que tiene poco riesgo en la ciudad. La Plaza de Armas está muy deteriorada. Estoy completamente seguro de que si se finaliza la obra y si le hace un seguimiento, la Plaza de Armas va a quedar mejor. Y por lo tanto creo que ese proyecto está en curso. Lo veo un proyecto que no va a provocar ningún perjuicio a la ciudad, y creo que lo razonable y sensato es pagar una sola vez por esa obra, no intentar improvisar por tomar una medida que pueda tener un cierto gancho electoral y meter a la ciudad en una obra que puede durar mucho tiempo y que puede acabar realmente mal, ¿no? Por lo tanto, si a mí me toca y tengo la responsabilidad y la confianza de los ciudadanos para llegar a ser alcalde, intentaré que esa obra termine lo antes posible, que la Plaza de Armas sea un referente en la ciudad, pues para el ocio, para el divertimento, y que, bueno, sea una plaza mucho más acogedora de lo que era hasta ahora, pero desde luego lo que creo es que cualquier ferrolano puede entender que una obra que ya está licitada y adjudicada, para poder iniciar un nuevo proyecto, yo lo sé muy bien, que me tocó recuperar la Plaza de España, y recuerdo que tuve que ir a pedirle a la Consellería de Política Territorial 5 millones de euros para poder hacerlo. Supuso un coste enorme y la Plaza de España nunca quedó bien. Por lo tanto, creo que es conveniente que un proyecto que ya está lanzado y adjudicado se termine lo antes posible.
Y ya para finalizar, un acontecimiento triste: nos acaban de confirmar esta misma mañana que ha fallecido uno de los miembros del grupo Rifraf en su barrio, en el barrio de Canido, persona que usted también conocía, ¿no?
Pues, en efecto, y de ser cierto, me produce una enorme pena. Es una persona con la que he hablado en varias ocasiones, es un vecino del barrio muy querido por todos, una persona muy conocida, y yo lo único que tengo que decir aquí es, aparte de demostrar mi profunda tristeza, pues es mandarle un saludo a familiares, amigos, que también lo son míos por ser vecinos.
Ángel Mato, gracias por acompañarnos.
Muy bien, muchísimas gracias, muy amables.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Para seguir dándote el mejor servicio, Neuraxis, único centro especializado en neurología de Ferrol y comarca, ahora en nuevas instalaciones en la carretera de Catabois 204-206 de Ferrol. Ictus, lesión medular, Parkinson, retraso psicomotor. Acude a Neuraxis, supérate y mejora tu día a día. Te ayudamos con tratamientos específicos y atención a domicilio. Infórmate en el 881-939195.
Automotor Hermanos Fernández, su servicio oficial Citroën en Doso, Narón, su Citroën en las mejores manos. Ahora y hasta el 31 de mayo, 20% en piezas de desgaste y 25% de descuento en todas las operaciones de mano de obra. Automotor Hermanos Fernández, salida 13 de la autovía Ferrol-Villalba, en Doso, Narón. Automotor Hermanos Fernández, la mejor elección.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Y saludamos ahora a los oyentes que también sintonizan a estas horas el 837 de Onda Media. Continuamos en este mediodía COPE Ferrol. A continuación nos vamos a acercar al Instituto Gallego de Cirugía Ocular, que como sabéis fue fundado en el año 1994 por la oftalmóloga Ana González. Tiene sedes aquí muy cerquita, en la calle de la Tierra, también en Ponte de Ume y en Aspontes. Pero la novedad que os vamos a comentar a continuación es que desde hace un tiempo tienen una nueva unidad de medicina estética y de nutrición clínica. ¿Esto qué significa? Que tienen a nuestra disposición una aparatología de las mejores marcas para, bueno, pues combinar todos esos tratamientos estéticos con aplicaciones también para mejorar la salud del ojo y de otras partes de nuestro cuerpo. Ana González, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, ¿qué tal este salto a la medicina estética que habéis dado en este Instituto Gallego de Cirugía Ocular?
Bueno, pues nada, estamos muy contentos, es algo que nos apetecía ya desde hace mucho tiempo porque creíamos que era necesario complementar todos los tratamientos oftalmológicos que hacíamos con una regeneración de la salud periocular también, facial y corporal. Entonces lo que intentamos es aunar salud y una belleza natural. Y por eso hemos creado esta unidad de medicina estética. Trabajamos en ella con las mejores marcas del mercado en cuanto a producto, que eso es muy importante, no todas las marcas son iguales, efectividad y duración de ese tratamiento que introduzcamos, y también con la tecnología más avanzada.
Esto es un poco la característica diferenciadora, ¿no? Con respecto, bueno, pues a otros tratamientos, a otros aparatos, a otros sistemas que podamos encontrar en otros lugares. Es escoger las mejores marcas y ofrecer las mejores garantías a vuestros
Efectivamente.
Pacientes.
Efectivamente. Como siempre en el Instituto se ha trabajado ofreciendo la máxima garantía en los aparatos, en los productos, para que la salud de las personas fuera prioritaria. Y aquí pues nos pasa igual. Dentro de esto hemos incorporado el Indiva, que es una tecnología muy conocida, pero el Indiva médico. Somos el único centro de Ferrol que tenemos esta máquina. Y con ello estamos muy, muy contentos porque es un aparato, el médico, que nos permite trabajar en capas más profundas a nivel de la dermis. Entonces lo que hacemos es regenerar tejidos, estimular el colágeno y la elastina. Nos permite incluso trabajar perioocularmente con una seguridad muy importante. Es el único aparato que podemos trabajar posoperatoriamente. Nosotros operamos lo que son las bolsas, para entendernos así, abajo, en la parte del párpado inferior y en la parte del párpado superior, la piel redundante, que es una zona que deben de tratar y operar los oftalmólogos mejor que un médico estético, porque el que conoce realmente la anatomía de la zona periocular es el oftalmólogo. Entonces, una vez que trabajamos y operamos a ese nivel, el Indiva médico que nosotros tenemos nos permite regenerar adecuadamente ese tejido, drenar el posible hematoma, drenar el líquido acumulado, y otros tipos de Indiva no se podría hacer. No están aptos para el pre y el posoperatorio, por tanto no están aptos para trabajar con seguridad a nivel encima del ojo.
Bueno, utilizáis el Indiva médico en ojo seco, en eczemas, a nivel periocular, etcétera, pero el Indiva tiene un sinfín de aplicaciones.
Muchísimas
¿también
aplicaciones.
Las realizáis en el Instituto Gallego de Cirugía Ocular?
También en Indiva corporal, a nivel de otros tejidos para regenerarlo siempre. Es una radiofrecuencia estable y entonces lo que hacemos con esto es trabajar, estimular colágeno, estimular elastina y regenerar tejidos. No solamente, o sea, es belleza, pero a través de la salud.
Bueno, para conseguir un fotorrejuvenecimiento de la piel, para eliminar rosácea, manchas, cuperosis, también trabajáis con un láser IPL, pero además de unas determinadas características, porque el láser hay un abanico muy amplio de
efectivamente.
Ellos.
El sistema que tenemos nosotros de luz pulsada, que así es un poco como lo conoce la gente, es el Harmony de Alma Láser. Entonces, ¿qué nos ofrece de ventaja y de garantía con respecto a los demás? Bueno, pues trabaja con un único, o sea, con un pulso cuadrado, muy homogéneo, muy estable, no hay picos en la energía que utilizamos, y eso nos ayuda a tener una mayor seguridad y efectividad. Uh-huh. Nuestro láser nos permite mayor efecto, conseguimos ya un efecto de fotorrejuvenecimiento desde la primera sesión. Los efectos negativos son mínimos porque la efectividad es muy intensa.
Esto es importantísimo porque cuando las personas buscan hacerse algún tratamiento médico estético, buscan sobre todo la efectividad y los resultados. Y a veces parece que nos desesperamos si esos resultados no son óptimos en las primeras sesiones, ¿no?
Claro. Y además buscan también cada vez más la ausencia de efecto negativo. Entonces, con esto conseguimos mayor efectividad desde el primer momento y la eliminación de los efectos negativos, porque además la gente lo que busca hoy en día muchas veces es intentar mejorar su salud de piel, pero sin infiltraciones muchas veces de toxina, claro, y tal, que a veces ellos a veces piensan que puede cambiar un poquito la expresión.
Ya que hablas de la toxina botulímica, del conocido como botox, también trabajáis con él.
También trabajamos, y lo trabajamos de una manera muy natural, para que la gente no se note un cambio en la expresión, que es un poco lo que ellos tienen miedo.
Claro.
Entonces lo trabajamos de una manera muy natural, tanto la toxina, que es para la eliminación o la disminución de las líneas de expresión, como el ácido hialurónico. Aquí volvemos a insistir en que es muy importante el tipo y la calidad del producto, que la gente sepa que eso es importante tanto para la salud de su piel como para la durabilidad de los procedimientos. Y también esto lo trabajamos, el ácido hialurónico, por ejemplo, y las vitaminas en mesoterapia, que son a través de pequeños pinchacitos que lo que hacen es introducir en nuestra piel todo eso para que el efecto de rejuvenecimiento sea mayor.
Bueno, lo que es importantísimo es el asesoramiento que vamos a encontrar con vosotros. Y así, muy breve, ya para finalizar, tenéis dos tratamientos a mayores y otros tantos, pero la carboxiterapia y el PRP, que es el plasma rico en factores de crecimiento. ¿Esto para qué sirve,
Ana? Claro, esto es algo fundamental. Cuando tú vas a la clínica, pues se te extrae sangre y tu propia sangre se centrifuga y los factores, el plasma rico en factores de crecimiento, se introduce en tu piel para ayudar a regenerar las células a través de pequeños micropinchaditos. Es tu piel, es tu sangre, son tus factores ricos en crecimiento. Y en tu cuero cabelludo, para las personas que tienen mucha caída de pelo, incluso calvicies incipientes, y eso regenera muchísimo todas estas dos cosas, la piel y el cuero cabelludo.
Joana, nos quedaba lo de la carboxiterapia.
Es una novedad también la introducción de CO2 para ayudar a la oxigenación de los tejidos, que esto ayuda muchísimo a reducir las ojeras, las estrías y también la flacidez y la celulitis. Importantísimos los peelings médicos porque previenen el cáncer de piel. O sea que es muy importante la realización, pero de una manera médica.
Pues toda esta información y mucho más asesoramiento personalizado en el Instituto Gallego de Cirugía Ocular, aquí muy cerquita, al número 26 de la calle de la Tierra. Ana González, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y encantados de tenernos en el Instituto para asesoraros de todo.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas. Falleció en Valdoviño la señora doña Manuela María Rivera Vila Maruja de Ribeira, viuda de Adelino Vergara, a los 88 años de edad, después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Mariluz, Esther, Fina, Jorge y Francisco Vergara Rivera, hijos políticos Alfonso Fernández, Manolo Díaz, Luis López, Bea López y Mari Carmen González, nietos políticos, bisnietos, hermanos Andrés, Eulalia y Manolo, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy miércoles en el cementerio de Santa Eulalia de Valdoviño, con salida de la Capilla Ardiente a las 7 de la tarde y a la misa funeral que se celebrará a continuación en la iglesia parroquial Favores, por los que anticipan las gracias. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio funeraria Valdoviño. Y el señor don Venancio López Corral, viudo de Madalena Santalla Lorenzo, falleció en el día de ayer a los 84 años de edad. Descanse en paz. Su hijo, Manuel López Santalla, fallecido, hermanas Madalena, fallecida, Juana, fallecida, y Manuela López Corral, hermano político Miguel Garzo Marote, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy miércoles con salida del tanatorio a las 4:30 de la tarde hacia el cementerio Iglesia Parroquiales de Santa Uxía de Mandía. Funerales a continuación. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 4 del tanatorio Albia de Ferrol.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado. Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Seguimos en directo en este mediodía COPE Ferrol, ahora cuando pasan casi 6 minutos de la 1 de la tarde de este miércoles, día 8 de mayo. Estamos bajo la influencia de una borrasca que está dejando, bueno, pues un clima complicado, sobre todo en la franja costera, donde está activada la alerta anaranja por olas importantes, y también alerta amarilla en estos municipios de nuestras comarcas por vientos que podrían sobrepasar los 70 kilómetros por hora. La temperatura actual es de 14 grados. Esta mañana se han dado cita delante del hospital Arquitecto Marcide diferentes candidatos a la alcaldía y alcaldes de nuestras comarcas, entre ellos Ángel Mato, con el que acabamos de charlar, e hicieron declaraciones sobre el estado de la sanidad pública en nuestra comarca. Ángel Mato, por ejemplo, ha pedido más medios humanos a la Xunta de Galicia. Media hora después, a las 12, ha tenido lugar una concentración de la Plataforma Nacional de Técnicos Sanitarios por el C1, a las puertas del hospital también Arquitecto Marcide, para reclamar la derogación de la disposición transitoria tercera. Y más cosas también tenemos hoy por la tarde a las 8:30, siguiendo con esa agenda electoral de cara a las municipales. Mañana será la pegada oficial de carteles. Hoy el BNG de Narón presentará de manera oficial la candidatura con la que concurrirá a estos comicios. Además de la número 2 de la candidatura, Geno Carballeira, y la candidata Olaia Ledo, va a intervenir también el diputado en el Parlamento gallego José Luis Rivas, más conocido como Mini. Y hacemos un pequeño paréntesis y a continuación charlaremos con la portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Ferrol para preguntarle, entre diferentes cuestiones, sobre las novedades que tenemos sobre la Plaza de Armas, donde la empresa que está llevando a cabo esa reforma ya se ha empezado a picar en superficie, ha cortado además los 4 árboles, pues ya de un porte importante, del frente de esta Plaza de Armas. Os lo contamos enseguida.
Correduría de Seguros Jerónimo. Antes de contratar cualquier tipo de seguros, consúltenos. Estamos con ustedes desde el año 1963. Somos garantía de éxito. Trabajamos con las principales aseguradoras. Su seguridad en buenas manos, profesionalidad y seriedad. Correduría de Seguros Jerónimo, en Avenida Escola de Gaita 70, Ortigueira. Teléfono 981 40 03 13.
Neda, un concello para vivir, os pes do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle, lugar de tradicións, de cultura, de bons servicios, de tranquilidade e de cercanía con toda Bisbarra. Ven a Neda, coñécenos, vívea. Trabajo, infraestructura, saneamiento de las rías son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 20 años Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo. ¿Tiene problemas o molestias digestivas? El nuevo servicio de medicina digestiva del Hospital Juan Cardona le facilita no tener que esperar semanas para resolverlos. Con el doctor Ángel Lancho y la tecnología más avanzada, usted puede realizar cualquier consulta y prueba diagnóstica, como gastroscopias, colonoscopias o saber simplemente las causas de su malestar digestivo. Nuevo servicio de medicina digestiva en el Hospital Juan Cardona, porque usted no tiene que esperar para que le atienda un médico. En el Hospital Juan Cardona le atenderemos en muy pocos días. días. Pida cita con el doctor Ángel Lancho en el 981 31 25 00 o en hospitaljuancardona.es.
Ven y lava, lavandería autoservicio, abierta los 365 días del año de 8 de la mañana a 11 de la noche. Lavadoras de gran capacidad y 3 secadoras. Hazlo tú mismo, ahorra tiempo y dinero. Alfombras 6 euros metro cuadrado. Servicio a domicilio, 633-690-938. Ven y lava, calle Pintor Sotomayor, cerca de la Plaza de la Gándara, Narón. Síguenos en Facebook.
Bioreona, nutrición y salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancias a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, nutrición y salud, estudio nutricional, intolerancia de alimentos, cosmética natural, análisis de la piel. Bioreona, en calle Santa Tecla, número 25 de Narón, teléfono 981-387673. bioreona@gmail.com. Ahora, Bioreona en Narón.
Cuarto circuito de golf COPE Galicia. Premios y regalos espectaculares. Un viaje a Madeira en hotel de 5 estrellas o uno a Panamá. Sí, sí, has escuchado muy bien. A Panamá. Apunta bien los campos. Golf Lugo, Campomar Golf, Hércules Golf, Golf Valderrois, Praia del Rey, Guardián Bon Suceso, Golf Maze, Mondariz Golf, Rack Santiago, Rack Vigo, West Cliffs, Pidago, Augas Santas y la gran final en Maze 27, 28 y 29 de septiembre. Cadena COPE, la casa del golf.
Hoy voy a mimarme, estilizar mi figura, sentirme radiante y sexy, segura. ¿Y ellos? Ellos también. Marijosi Lencería y Moda Infantil de 0 a 3 años. Marijosi, para toda la familia, para cada día y ocasión. En Carretera de Castilla, de Freixeiro, Narón.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Señora Martina Negros, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Ferrol, bienvenida, buenas tardes.
Hola, Ada, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar de uno de los asuntos que quizás está llamando más la atención durante esta mañana, y es que son muchos los ciudadanos que a través, por ejemplo, de las redes sociales están denunciando esa tala de los árboles que estaban en ese frontal de la Plaza de Armas, porque también una pequeña máquina, no maquinaria pesada, ha comenzado a picar la superficie de este punto de la ciudad. ¿Qué opina el Partido Popular de esta reforma exprés? Bueno, eso ya lo tenemos bastante claro, pero sobre todo de la tala de estos árboles.
Sí, yo creo que ha quedado bastante claro al cabo de todo este tiempo, ¿no? A Jorge Suárez ahora le entran las prisas en un proyecto que no es compartido, ¿no?, por la mayoría de los ciudadanos, y yo creo que esa es la pena, ¿no?, que tenemos en Ferrol la mayoría de los vecinos. Por otro lado, bueno, pues el tema de la tala, hemos pedido hoy explicaciones en la propia comisión informativa. Bueno, se nos decía que son árboles enfermos, pero en todo caso es curioso que esos árboles estuvieran desde hace tantos años ahí y que no hubieran generado ningún problema y que ahora se talen sin ningún tipo de, sin hacer ningún otro tipo de planteamiento, ¿no? En todo caso, yo vuelvo a decir, lamento profundamente que Jorge Suárez, a escasos días de que se celebren las próximas elecciones, no hubiera tenido una altura de mira suficiente como para esperar a que sean los ferrolanos los que valoren qué es lo que quieren, qué es lo que quieren para el Ferrol del futuro, para nuestra ciudad y para, en concreto, para Plaza de Armas, que creo que al fin y al cabo, teniendo en cuenta esa opinión negativa expresada por los vecinos, debería haber esperado a ese proceso electoral. Sería lo responsable, ¿no? Y en todo caso, pues bueno, lamentar ese empecinamiento de un alcalde que prefiere imponer su criterio antes que dejar que los vecinos decidan el futuro de Ferrol.
Señora Neiros, la Junta Electoral de Ferrol también ha ordenado la retirada de la propaganda electoral del BNG por una denuncia que precisamente realizaba su partido. ¿No ha sentado bien este anuncio en las filas del BNG de Ferrol?
Bueno, en el BNG nunca suele sentar bien nada que venga del Partido Popular, pero en todo caso yo creo que la normativa electoral está para que se cumpla, y que se cumpla quiere decir que la tenemos que cumplir todos, ¿no? Y evidentemente es contrario a cualquier norma electoral, a cualquier lógica, ¿no?, que se mantengan después de que termine un proceso electoral las banderolas colocadas a lo largo de toda nuestra ciudad, porque realmente está plagada la ciudad con esos carteles, con esas banderolas del BNG. Es un incumplimiento evidente de la normativa y creo que todos tenemos que cumplirla. Nuestro grupo en su momento ordenó que se retiraran las banderolas, y si bien es cierto que en algún caso puede quedar alguna olvidada, que creo que eso es comprensible y eso desde luego no se denuncia, lo que no es tolerable es que haya partidos, en este caso el BNG, que decidan no retirar ninguna de ellas, sino todo lo contrario, deciden mantener las mismas pues con un ánimo de ventaja no electoral, que creo que no está permitido desde luego de ninguna manera.
Más asuntos. Hemos tenido en estos micrófonos al candidato a la alcaldía del Partido Socialista, el señor Ángel Mato, que ha criticado que la oposición no ha estado a la altura de la ciudad de Ferrol en estos últimos 4 años. Y se ha preguntado, porque en estos últimos también, pues las diferentes medidas que permitirían que Ferrol avanzase y que, eso sí, dependen de otras administraciones, no se han llevado a cabo, ni siquiera se han propuesto por parte de su grupo, del Partido Popular, con 11 concejales, ha dicho.
Bueno, yo me parece que el candidato, el señor Mato, bueno, venga aquí a decir que la oposición no estuvo a la altura. Bueno, pues en primer lugar debería dar explicaciones de por qué cree que su oposición, la oposición del Partido Socialista, no ha estado a la altura. Creo que es de lo que él debería hablar en primer lugar, ¿no? La de su propio partido. Desde luego nosotros no vamos a permitir ni a consentir que se diga eso. Nosotros con nuestro grupo municipal hemos hecho una oposición constructiva, una oposición crítica, desde luego, con temas que considerábamos que eran perjudiciales y negativos para la ciudad. Hemos nombrado algún ejemplo, el tema de la Plaza de Armas, en donde creo que hemos manifestado una oposición clara que, al fin y al cabo, coincidía con la opinión mayoritaria de los vecinos. Y en otros muchos temas hemos hecho una oposición constructiva, llevando al Pleno propuestas alternativas para intentar colaborar con la acción de gobierno, en este caso con la ausencia de acción por parte del alcalde, de Jorge Suárez. Hemos llevado propuestas que han sido aprobadas en la mayoría de los casos, pero que no han ido acompañadas de la actividad de un gobierno que ha simplemente no hecho nada en 4 años. Yo creo que esa es la cuestión. Hay una parte que la oposición puede hacer y la hemos hecho, y desde luego nuestro grupo municipal así lo ha hecho, y hay otra parte que es la que tiene que hacer el gobierno municipal y no puede ser sustituida por nadie, y ahí es donde se ha fallado, porque ha habido un alcalde que simplemente ha dejado pasar 4 años en blanco, 4 años en los que no tiene balance y en los que ahora le vienen las prisas y tiene todos sus esfuerzos concentrados en ese proyecto que lamentablemente ni siquiera quieren los vecinos de Ferrol.
Y perdón, una última cuestión también. El Parlamento aprueba en las últimas horas, el Parlamento de Galicia, con los votos a favor del PP y la abstención de toda la oposición, una ley que va a permitir al Ejecutivo Autonómico eludir ese atranco del Gobierno Central para invertir los 125 millones de superávit del pasado año 2018. Dice el presidente de la Xunta de Galicia que buena parte de este dinero lo va a invertir en sanidad, a pesar de la concentración que han realizado también alcaldes socialistas esta misma mañana a las puertas del Hospital Arquitecto Marcide.
Bueno, pues efectivamente es una buena noticia, ¿no?, para el gobierno de la Xunta de Galicia, la posibilidad de invertir esos millones en varias áreas, ¿no?, en sanidad, por supuesto, también en sanidad, en educación y en el área de bienestar social. Creo que es una buena noticia y creo que es el ejemplo de lo que es gestionar y lo que es cuando hay un gobierno serio, responsable y riguroso que sabe gastar dinero y se esfuerza en dedicarlo a esos fines que creo que son los prioritarios para cualquier administración. Y en cuanto a la parte, pues bueno, de la crítica de los del Partido Socialista, bueno, pues yo creo que hay que celebrar, ¿no?, una apuesta decidida por remodelar nuestro centro hospitalario de referencia, el centro hospitalario de Ferrol, que va a tener próximamente una inversión de más de 50 millones de euros para conseguir, creo que, unas instalaciones que es la que se merece Ferrol y toda la comarca, y eso es gracias a un gobierno de la Xunta de Galicia que ha hecho ese esfuerzo y así lo ha planteado en los presupuestos autonómicos. Lo que lamento es que hayan tenido que recurrirse a otras vías excepcionales, porque en este caso las trabas que ha puesto la administración local, el alcalde Jorge Suárez, en cuanto a la concesión de la licencia y que ha llevado a perder demasiado tiempo, porque estas obras ya deberían estar especialmente avanzadas, y ese retraso de más de un año ha impedido, ¿no?, que se empezaran mucho antes para poder tener esas instalaciones sanitarias que creo que nos merecemos en Ferrol y en toda la comarca de Ferrolterra.
Martina Neiros, gracias por estar en estos micrófonos de la cadena COPE. Buen día, un saludo.
Buen día y muchas gracias. Buenas tardes.
Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Atención personalizada y amueblamiento integral. Increíbles promociones en colchonería de hasta el 60% y otros artículos. Liquidación de stock. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Llámenos sin dudarlo. Muebles en Avenida de Cuba número 15, 981-400-170. Para electrodomésticos, calle Concordia número 9, 981-422-233, en Ortigueira.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica es la señora doña Leonor Pérez González, nacida en Cerdido y conocida como Leo, viuda de Manuel Rodríguez. Falleció a los 88 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su hija Charo, hijo político Santi Fernández, nieto Diego, nieta política Laura, hermanos políticos Urías y Maripili, sobrinas María del Pilar, Ana y Patricia, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana jueves con salida de la capilla ardiente a las 12 menos cuarto de la mañana hacia el cementerio municipal de Catabois. Funerales a continuación en la iglesia parroquial de San Julián de Ferrol. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 10 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y la señora doña María Remedios Permuy Sabín falleció en el día de ayer a los 81 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposo Jorge Fernández Sabín, hijos Jorge y Ana, hija política Remedios Freijomil, nietos Fernando, Roberto y Guillermo, nietas políticas Ana e Iria, bisnietos Marcos y Clara, hermana Isabel, sobrina María Isabel, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana jueves con salida de la capilla ardiente a las 4:30 de la tarde hacia el cementerio parroquial de Ocadaval. Funerales a continuación en la iglesia parroquial de los Desamparados de Piñeiros. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 8 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y recordamos que el señor don Venancio López Corral, viudo de Magdalena Santalla Lorenzo, falleció en el día de ayer, confortado con los auxilios espirituales a los 84 años de edad. Descanse en paz. Su hijo Manuel López Santalla, fallecido, hermanas Magdalena, fallecida, y Juana, fallecida, y Manuela López Corral, hermano político Miguel Garzo Marote, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy miércoles con salida del tanatorio a las 4:30 de la tarde hacia el cementerio e iglesia parroquiales de Santa Uxía de Mandía. Funerales a continuación. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 4 del tanatorio Albia de Ferrol. Nota remitida por Pompas Fúnebres San Isidro. Y finalmente, falleció en Valdoviño la señora doña Manuela María Rivera Vila, Maruja de Ribeira, viuda de Adelino Vergara, a los 88 años de edad, después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Mariluz, Esther, Fina, Jorge y Francisco Vergara Rivera, hijos políticos Alfonso Fernández, Manolo Díaz, Luis López, Bea López y Mari Carmen González, nietos, nietos políticos, bisnietos, hermanos Andrés, Eulalia y Manolo, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia al sepelio, que tendrá lugar hoy miércoles en el cementerio de Santa Eulalia de Valdoviño, con salida de la capilla ardiente a las 7 de la tarde, y la misa funeral se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. Favores por los que anticipan las gracias. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio funeraria Valdoviño.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Comenzamos a partir de ahora el espacio de Usted Dirá, el tiempo en el que vosotros os convertís en los protagonistas del mismo. Los teléfonos están a vuestra disposición, el 981-33-3105 y, como no, nuestro WhatsApp ciudadano 687-968291. Hoy las máquinas han comenzado a picar la superficie de la Plaza de Armas en Ferrol y además se han talado los 4 árboles que estaban en el frente de esa plaza. No sabemos si por los trabajos o, según dice el Gobierno municipal, porque estos árboles estaban enfermos y no podían seguir en estas condiciones. Son muchos los que lamentan esta decisión, por ejemplo, en las redes sociales. Estamos en Usted Dirá, es la 1:24, 981 33 31
0505.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
Mientras no tenemos llamadas, aprovechamos para comentar que hoy se celebra la romería de Breamo en el municipio de Pontedeume, con la subida de romeros a la capilla y al monte del mismo nombre. Esto se celebra dos veces al año, una vez en mayo, en el día de hoy, y otra vez en el mes de septiembre. Y además también os contamos que mañana jueves, en el Teatro Jofre, a partir de las 8 de la tarde, se va a celebrar el primer festival de primavera con la participación de las rondallas Añoranzas, Club de Campo, Bohemios o Sonidos del Alba. Todavía está en marcha el reparto de invitaciones gratuitas y mañana jueves también actuará Antonio Orozco en el Auditorio de Ferrol, pero desgraciadamente para este concierto, bueno, pues ya hace semanas que todas las localidades están agotadas. Además, el viernes en el Jofre se va a llevar a cabo la primera gala de la fibromialgia a partir de las 8:30 con la actuación de diferentes bandas de nuestra localidad y de jóvenes vinculados al mundo de la música y de la danza. También el reparto de invitaciones está teniendo lugar y se pueden recoger en las taquillas del Teatro Jofre. Estamos en Usted Dirá, es la 1:25. Os preguntamos, bueno, al igual que en la jornada de ayer, cuáles son aquellos temas o peticiones que tendríais que hacerle a los candidatos a la alcaldía de los diferentes municipios de nuestra zona, aquellas cuestiones que queréis principales y primordiales para vuestro entorno, y además también sobre esas actuaciones que se están llevando a cabo en la Plaza de Armas y que hoy ha comenzado pues el picado de esa superficie, de ese adoquín que estaba en superficie. Tenemos una llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Recordarle al señor Mato que el oportunismo político cuando hay concentraciones en los hospitales por culpa de que la gente está pidiendo lo que está pidiendo, no lo piden gracias al PSOE, porque el PSOE es uno de los causantes de lo que esa gente no esté cobrando lo que está cobrando. Y con respecto a la Plaza de Armas, el único enfermo que tenemos en Ferrol no son los árboles, es nuestro alcalde, que por cierto es un enfermo mental. Hasta luego.
Bueno, pues ahí queda esa opinión. Nosotros continuamos, se refería también porque alcaldes de socialistas de la comarca han protagonizado hoy una concentración delante del Hospital Arquitecto Marcide y hacían declaraciones sobre el estado de la sanidad pública en la comarca. Mato pedía, por ejemplo, más medios humanos a la Xunta de Galicia y tenemos que recordar también que, por ejemplo, el Partido Socialista en España, el gobierno de Pedro Sánchez, atrancó de alguna manera esa posible inversión de 125 millones de superávit de la Xunta de Galicia de nuestra comunidad en el pasado año 2018. Nueva intervención, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Vamos a ver, ayer en un medio de comunicación el señor Feijóo decía que Lugo y Ferrol quedaban sin tren, bueno, sin alta velocidad, y que había que arreglar esto. Y yo digo, sí que es verdad, Ferrol, estamos a la cola de todo. Hay que arreglarlo del un tren, no de alta velocidad, un tren que tarde una hora o tres cuartos de hora de Coruña a Ferrol, y después el saneamiento. Estamos hablando de aves, de cosas, y el saneamiento en el rural sigue igual. Yo lo llevo diciendo aquí un montón de veces, a pesar de que haya gente que le molesta que hable. Pues lo digo, lo sigo diciendo. Es penoso que hablando de aves y hablando de tanta tecnología informática, que tengamos los pozos asépticos, o como se llamen, llenos de basura. Es increíble. Bueno, buenos días a todos.
Muchísimas gracias por esta opinión. Un saludo. Nos vamos al WhatsApp porque allí un oyente nos dice: al señor Landry se define como chaquetero y yo me pregunto si alguien así puede gobernar y ser el alcalde de nuestra ciudad. El voto para Ciudadanos va a ser para gobernar la izquierda, así que votemos con cabeza, nos pide. Casi que, no lo sé, pero casi que última llamada. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mira, quería decir con respecto a la concentración que han hecho los alcaldes socialistas y sin ser alcaldes, delante del arquitecto Marcide. Yo me gustaría recordarle a todo el mundo que Ferrol ha entrado en crisis desde hace muchos años gracias al esfuerzo de los socialistas, que son los primeros que han hecho la mayor reconversión naval e industrial en todo Ferrol. Porque parece que a los ferrolanos se nos olvida enseguida todos los malos momentos, pero hay mucha gente que lleva desde el año 82 en el paro y se han empezado a ir en el paro porque los socialistas, cuando han gobernado, nos han hecho la puñeta a todos los ferrolanos. Así que a seguir votándolos, porque son los que se unen a Jorgito I el inútil para no hacer nada en Ferrol. Muchas gracias.
Bueno, pues ahí queda su opinión. También nosotros estamos a punto de finalizar y lo hacemos con la música de Riff Raff. Recordamos que el vocalista de este grupo ferrolano ha fallecido. La noticia la hemos conocido a primeras horas de la mañana. Gracias por estar ahí, por acompañarnos. Que paséis feliz tarde.